reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía, cuando nos vamos ya directamente, como cada lunes, a charlar sobre el Parlamento Canario, la actividad parlamentaria en Teobaldo Power, donde se está en estos días presentando las diferentes enmiendas, las enmiendas parciales, después de haber sido rechazadas las enmiendas a la totalidad. Se está en el proceso de enmiendas parciales de cara a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 2020. En la actividad parlamentaria del lunes, día 9 de diciembre, se ha celebrado, estaba programada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la de Sanidad, una mesa del Parlamento, así como una comisión de discapacidad para las 12 del mediodía, y bueno, pues con junta de portavoces también a esta misma hora. Mañana y pasado, pleno en el Parlamento de Canarias, pero el pleno que donde se debatirá todo lo que son las enmiendas parciales, todas las enmiendas, el grueso de las enmiendas al presupuesto de 2020, será los días 19 y 20 de este mes de diciembre, la próxima semana. Ahí estaremos en directo para ofrecerles un año más el debate de esos presupuestos y el debate de cada una de esas enmiendas por parte de los diferentes grupos que componen el arco parlamentario en el Teobaldo Power, la sede del Parlamento de Canarias. Los grupos ya presentando también a los medios de comunicación las enmiendas, lo hacía en este caso hoy a las 10 de la mañana en rueda de prensa el Partido Popular, en la mano de Austria Navarro, presidenta del Partido Popular, y junto al diputado autonómico por la isla de Fuerteventura, Fernando Señat, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP en Canarias, Jorge Rodríguez. Era a las 10:30 de la mañana, asimismo a las 11:30 estaba prevista también rueda de prensa del grupo parlamentario mixto sobre la presentación de enmiendas al presupuesto, que así ha sido por parte de Ciudadanos. Pero hablamos ahora a continuación con Fernando Enseñat, después de esa rueda de prensa, después de la presentación ya de las enmiendas, después de diversas intervenciones. No pudimos el pasado lunes celebrar nuestro espacio de Parlamento, y en este caso, bueno, pues sí le tenemos ya, creo que a punto de regresar desde la isla de Tenerife, después de asistir a los compromisos parlamentarios del día de hoy. Don Fernando Enseñat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no, en el aeropuerto de Las Palmas.
Ah, de Las Palmas.
Aeropuerto de Las Palmas, porque hoy teníamos la rueda de prensa en Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria. Ah, pensaba que era en el Parlamento, porque en el Parlamento quien está en el grupo parlamentario era la de Ciudadanos, que se daba. Y ustedes lo presentaban las enmiendas del grupo parlamentario, y eso fue lo que me llevó a la confusión. Bien, se han presentado las enmiendas. ¿Cuántas enmiendas presenta el Partido Popular después de haber presentado la enmienda de la totalidad?
Pues mira, presentamos 219, 65 al articulado y 165 enmiendas financieras, moviendo en torno a los 78,5 millones de euros.
Ajá. En este caso, destinados principalmente, porque hay un dato de la Red de Defensa de Servicios Sociales Públicos de Canarias, en la que, bueno, pues se dice que el proyecto de presupuestos canarios no respeta los derechos sociales. El gobierno para las personas, el gobierno de las flores, bueno, pues además esa consejería en manos precisamente de Podemos, que hablaba tanto de la distribución de riqueza, dice que es precisamente la Red de Defensa de Servicios Sociales Canarios, Redescan, quien habla de que tiene que haber una financiación que distribuya la riqueza centrada en la sostenibilidad de la vida y no en favorecer a los más ricos.
Pues sí, efectivamente. Perdón, porque no sé si está oyendo
el
megáfono del aeropuerto, pero bueno, efectivamente, lo que llevamos diciendo desde que se presentaron los presupuestos, que son unos presupuestos que engañan y que castigan a los canarios. Y uno de los engaños que hacían era decirnos que eran unos presupuestos sociales, que el gasto social se incrementaba en 365 millones, y eso no era cierto, porque lo que no nos decían es que el 60% de ese gasto, en torno a 210 millones, iba a aumentos de personal, pero no contratar más médicos, más especialistas, más evaluadores de la dependencia o más profesores para que disminuyan las listas de espera. No, iba a pagar más, que también hay que hacer porque legalmente lo dice, pero ya hay que hacerlo, pero iba a pagar más los que ya estaban por la carrera profesional y por la reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, no era cierto que era un presupuesto social. No era cierto. Y lo que ha venido a decir la asociación esta es que teníamos razón, que el particular tiene razón. Nos estaban engañando cuando el gobierno decía, este gobierno de izquierda decía que teníamos los presupuestos sociales más grandes de la historia.
Ahora, en rasgos generales, Fernando Señá, ¿cuáles son los cambios, las enmiendas que destacaría? Por ejemplo, ¿en la isla de Fuerteventura?
Mira, nosotros a rasgos generales, primero a nivel de Canarias, nosotros presentamos basado en cuatro bloques, los servicios públicos esenciales y los servicios sociales, y ahí en sanidad, por ejemplo, pues hacemos un plan de lucha contra la lista de espera, un plan de urgencia, reformamos la infraestructura sanitaria, 3 millones para dependencia, ponemos más, 2 millones para discapacidad, pero también para políticas de empleo, para contratar a esas personas que son parados de larga duración, bonificar a las empresas que contraten de manera indefinida. En educación también aumentamos 7 millones y también un bloque importante es apostar por la economía productiva, por los autónomos, por las pymes, que son los que generan empleo. Y ahí aumentamos en 13 millones. Y también las infraestructuras. Y en la infraestructura llevamos enmiendas por 28 millones más. Y, por supuesto, el último bloque es terminar y revertir todas las subidas de impuestos que este gobierno de izquierdas quiere hacerle a las familias, a las clases medias trabajadoras y a los autónomos. Pero por Fuerteventura, que es lo que las personas que nos están escuchando les interesa, nosotros presentamos, el particular presenta enmiendas por 5 millones de euros. Y en esas enmiendas, básicamente, es el mayor problema que tiene Fuerteventura, que es la sanidad, básicamente van para sanidad. Para la unidad de geriatría hospitalaria, que la consejera no quiere hacer, por mucho que venga a Fuerteventura a hacer anuncio junto con el presidente del Cabildo, el señor Blas Acosta, lo hemos visto en las enmiendas que presenta el Partido Socialista, que no lo quieren hacer, nosotros presentamos 350.000 euros para que se ponga en marcha en el hospital una unidad de geriatría hospitalaria. También para el Centro de Salud de Corralejo, el nuevo, que es 100.000 euros para que se proyecte. Para el consultorio de Caleta de Fuste, que ya tiene solar, que tiene proyecto y que está ahí esperando, 400.000 euros para que se empiecen las obras ya. También para la mejora y ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, 200.000 euros. Para la inversión hemodinámica en Fuerteventura, la aumentamos 100.000 euros hasta los 300.000. Para el segundo acompañante, porque una de las quejas que había es que determinados pacientes, sobre todo los niños, que tienen que ir acompañados por sus padres, por el segundo acompañante, no se abonaba por el Servicio Canario de Salud, 120.000 euros, para que sí sea. Y para el CAE del Sur, que no vamos a renunciar al CAE del Sur, 200.000 euros. Y luego aportamos también, pues, para infraestructura, para el muelle de Gran Tarajal, para la ampliación 500.000 euros, porque yo creo que Gran Tarajal ya se merece que se apueste en serio por su muelle. Incluso en puertos canarios presentamos una enmienda a nivel de Canarias, pero para que puertos canarios, que son puertos de la comunidad autónoma, se implique en los cruceros y busque, haga políticas activas para encontrar cruceros, para no solo para Gran Tarajal, sino que para el resto de los muelles de la comunidad autónoma. Apostamos, por supuesto, por la Escuela Infantil de Antigua, que se tiene que hacer ya, con 300.000 euros. Y para el IES de la Lajita, que tampoco renunciamos a él, con 300.000 euros también, que ya está puesto el suelo. Y para los tramos de carreteras, por supuesto que también abrimos la ficha en todos los tramos. Y para vivienda, pues en Puerto Rosario, la rehabilitación de las viviendas 40 y 41, las viviendas rosas, para que todos nos entiendan, apostamos también porque el gobierno de Canarias ayude a rehabilitar esas viviendas. Y así una serie de partidas, que en total son 5.060.000 euros.
Bien,
pero siempre con un criterio, sí. Siempre con un criterio, que es que vayan las altas a los problemas reales de la gente, los problemas reales de nuestros vecinos de Fuerteventura, y las bajas que sean razonables, para que el gobierno no tenga la excusa de que no las pueda rechazar porque las bajas no le parecen razonables. Hay otras fuerzas políticas que se han tirado al monte y que ponen unas bajas que, sinceramente, pues están muy lejos de ser bajas razonables, porque al final, para poder tener una alta, tiene que haber una baja.
Sí, se refiere, Fernando Señá, a la baja que hace en una partida determinada para destinar ese dinero a la nueva enmienda, ¿correcto?
Exactamente. Pero sí, esa baja tienes que hacerlo, si me permite decirlo, con razonamiento y con cabeza, porque no puedes vestir un santo para vestir a otro, porque entonces se lo pones muy fácil al gobierno para que te diga que no.
Ajá.
Gobierno de Canarias.
En el tema de sanidad, el mes pasado ha sido, antes de la manifestación, bueno, sé que hubo una en este caso, pues, una comisión en la que usted interpelaba a la consejera precisamente sobre algo que prometió que iba a estar en los presupuestos de este año próximo, 2020, como es la unidad de psiquiatría. La unidad de geriatría. También en psiquiatría habló de la atención temprana para no tener que ir a la salud. Pero en la unidad de geriatría. Y se le contestaba por los acólitos, por el entorno socialista, se le contestaba bastante en las redes y se le discutía que nunca se había hablado de una unidad de geriatría, sino de un hospital geriátrico. Y la realidad es que se entremezcla eso con lo que ha ofertado hacer por un importe de 9 millones de euros el Cabildo de Fuerteventura, pero el Cabildo va a ser una residencia, que no es un hospital ni una unidad. Sin embargo, la consejera vuelve y con lo cual desautoriza por completo a todos aquellos que le criticaban en redes, vuelve la consejera a decir que mantiene, mantiene la, pero para hacer una realidad, en el 2020, la unidad de geriatría, en el hospital de Fuerteventura.
Mire, vamos a ver, y le voy a hablar claro, esto es el mayor engaño al que nos están sometiendo después de las obras del hospital. Lo que ha pedido Fuerteventura, lo que ha juntado 20.000 firmas, era o un hospital geriátrico o una unidad de geriatría hospitalaria. Y eso, ninguna de esas dos cosas, el gobierno de Canarias tiene previsto hacerlas en Fuerteventura. En la comparecencia a la que yo fui, porque además fui a raíz de una respuesta que ellos me dan, que no me la invento, que el gobierno de Canarias me da, donde dice que no lo van a presupuestar y que no tienen previsto hacerlo, la consejera nos habla de una unidad de evaluación geriátrica y empieza a darle vueltas a las palabras. Y una unidad de evaluación geriátrica es una unidad donde hay unos geriatras, unas enfermeras, unos médicos, unos psicólogos, que eso no existe en Fuerteventura, porque en Fuerteventura solo existe un geriatra. Y es más, en la última OPE no viene ningún geriatra más para Fuerteventura. Con lo cual esa unidad en Fuerteventura ahora mismo, a día de hoy, no se puede hacer porque no hay geriatra. Después, el Partido Socialista nos habla de que quiere hacer una unidad de crónicos. Y eso no es lo mismo que una unidad de geriatría. Probablemente muchos crónicos son personas mayores, pero también pueden ser niños. Ay, perdón. Perdona, Santiago.
Sí.
Perdona.
Las cosas del aeropuerto, no pasa nada.
Ah, vale, ok.
A ver si se va a quedar fuera del vuelo.
Nada, perdona, que a ver si me queda.
No.
Después el Partido Socialista le estaba diciendo que no habla de una unidad de crónicos, que es lo que está presupuestado en el presupuesto de la comunidad autónoma. Pero eso no es una unidad de geriatría. Y después llega el Cabildo, el señor Blas Acosta, que nos dice que se quiere hacer un geriátrico. Pero un geriátrico es una residencia para mayores, es un servicio sociosanitario, no es un servicio sanitario, que son cosas distintas. Con lo cual también nos toma el pelo con ese tema. Y es más, es que ya los presupuestos de la comunidad autónoma llevamos 3 años con 3,5 millones para 2 residencias sociosanitarias que no se han hecho, y que han tenido que prolongarlo 2 años más porque no se ha hecho nada en Fuerteventura.
Ni en Puerto, ni en Trinidad.
Nos están mareando la perdiz, nos están cambiando los términos y nos están tomando el pelo. Porque bien, la realidad es que no quieren hacer una unidad hospitalaria geriatría en Fuerteventura. Eso sí, en Gran Canaria y en Tenerife sí están presupuestadas. Que lo explique los partidos que apoyan al gobierno.
250 plazas en el sur de Tenerife, además del hospital con 300 camas y 18 quirófanos, que está terminando de rematar ahora mismo, después de haber culminado el comarcal del norte. Pero, óigame, ya que hablamos de hospital y hablamos de sanidad, ¿qué pasa con la unidad de hemodinámica? Porque la consejera dijo aquí 835 mil euros. Parece ser que solamente se recuperan 200 del año pasado, más 200 de este año, y hablamos de una partida de 400 mil euros, que en este caso no cubre el importe que dijo la consejera que se iba a destinar. Nos decía don Juan Bernardo Fuentes Curbelo esta mañana que, bueno, una cosa los presupuestos y otra cosa después cómo se van haciendo modificaciones a lo largo del año. Hasta ahora las modificaciones nos restan.
Eso es lo que le iba a decir. Hasta ahora todas las modificaciones que conozco de presupuestos para llevarse dinero de Fuerteventura, de la sanidad de Fuerteventura, a la sanidad de Tenerife o de otras islas. Y cuando salimos a denunciarlo, en este caso solo yo a denunciarlo, aún encima me llaman alarmista y recibo palos por haberlo puesto sobre la mesa, hablando en plata. Mire, yo no sé qué se habló en esa reunión, porque ni los partidos de la oposición del Cabildo nos invitaron, ni a los diputados nos invitaron. Por lo tanto, yo no puedo decirle a lo que se comprometió o no la consejera en esa reunión. Lo que sí le puedo decir es lo que está y lo que no está en los presupuestos. Y en los presupuestos, la cantidad que hay para hemodinámica no es esa que dicen que dijo la consejera. Que yo creo que
hay lo que yo he visto son 400.000 euros, ¿no?
¿Perdón?
Que lo que yo he visto es una enmienda de 400.000 euros.
Exactamente, sí. Creo que hay algún... A ver, nosotros presentamos 100.000 euros más para que llegue a los 300.000, que es lo que nos han dicho que cuesta hacer la unidad de hemodinámica en el hospital de Fuerteventura. Otra cosa después es los cardiólogos, que solo tenemos dos, que necesitaríamos un cardiólogo vascular para las operaciones y que estaremos pendientes de que luego la consejería lo ponga, ¿no? Pero en principio lo que a nosotros nos han dicho son 300.000 euros y nosotros hemos presupuestado eso. Si la consejera dijo 800.000, en los presupuestos del gobierno no está 800.000 euros para Fuerteventura.
Bien, pues don Fernando, no le vamos a quitar más tiempo, tendremos oportunidad de charlar en los próximos días y gracias por estar con nosotros y por comentarnos esos presupuestos. Ya tendremos también en el Parlamento, estaremos ofreciendo en directo el debate de los mismos durante esos días de la próxima semana. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, y aquí estamos para lo que necesiten.
Le espero para una garbanza y una perra vino el próximo viernes.
Sí, el viernes, está apuntado.
Muy bien.
Y nada, y a todas las personas que nos están escuchando, darles los buenos días y que tengan una buena semana.
Feliz regreso. Saludos.
Hasta luego.
Bien, y continuamos, cambiamos y hablamos a continuación con el diputado también por la isla de Fuerteventura, con Mario Cabrera, que también han presentado ya 60 enmiendas parciales al presupuesto del gobierno de Canarias para el año 2020. Se refiere o están centradas directamente en sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras. Don Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
Le repito lo mismo que le dije antes a don Fernando Señat. Redescan, la Red de Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias, opina que el proyecto de presupuestos canarios del Pacto de las Flores y de las Personas no respeta los derechos sociales.
Bueno, lo dice Redescan con respecto a las inversiones sociales, lo dicen colectivos de educación con respecto al retroceso que se ha tenido en los logros avanzados en el tema educativo, lo dicen profesionales en el tema de la sanidad con respecto colectivos, sindicatos, con respecto al poco talante, a la transparencia, a la humanización que se quería hacer de la sanidad, y bueno, les faltó tiempo para venir a hacer un borrón y cuenta nueva y olvidarse del trabajo bien hecho que profesionales, técnicos y también, ¿por qué no?, el anterior equipo político habían hecho. Yo creo que este Pacto de las Flores se les ha acabado el tiempo de la herencia recibida de decir que, bueno, todo esto, lo que habían recibido, ya llevan 6 meses. En estos 6 meses ellos mismos en sus argumentos exponen en muchas ocasiones los grandes logros, los desbloqueos que han hecho. El otro día escuchamos en el Parlamento como ya se atribuyen el anillo de las carreteras en Tenerife. En apenas 5 meses parece que han conseguido los suelos, los proyectos, la financiación. Pero después vemos como cuando le hablamos del búnker en Fuerteventura, que nos han quitado el dinero, y eso parece que no es de ellos. Yo creo que ya se está viendo el funcionar de este cuatripartito, y los presupuestos es el mejor retrato. Fuerteventura retrocede con estos presupuestos en más de un 11%. Y claro, cuando lo dicen uno parece que estamos en un debate político, pero cuando lo dicen Rescan, cuando lo dicen los colectivos, los sindicatos, cuando lo dicen los colectivos de profesionales en sanidad, cuando lo dicen los colectivos de profesionales en educación, entonces es que posiblemente este cuatripartito que hablaba de la cercanía a las personas, de la sensibilidad, no lo es tan cercano, no lo es tan sensible, y vienen pues a eso, a los temas partidistas que en estos presupuestos estamos viendo.
Bien, hablan ustedes de un importe, estas 60 enmiendas, un importe de alrededor de los 10 millones de euros que permitan equilibrar lo asignado en la isla tras el recorte de 8 millones de euros que el actual gobierno quiere aplicar a Fuerteventura.
Efectivamente, o sea, el recorte para alguien, diputados socialistas y de Podemos, que nos decían la legislatura pasada, que bueno, que eran unos presupuestos que maltrataban a Fuerteventura, ahora ellos recortan en más de un 11% los presupuestos que Coalición Canaria aprobó la legislatura pasada. Por tanto, nos quieren quitar, pues eso, más de 8 millones de euros, y nosotros lo que hemos hecho es presentar enmiendas por total de unos 10 millones, porque es el crecimiento normal que nos corresponde un ejercicio posterior al del 2019. ¿Y dónde hemos orientado nosotros fundamentalmente estas enmiendas? Pues en los temas donde sabemos que siempre hay que seguir creciendo, que es en el tema de sanidad, en el tema de educación, en el tema de infraestructura, llámese marítimas, llámese viarias, llámese sociales, culturales, y también en enmiendas para el abaratamiento del precio del combustible. En temas de sanidad, pues conseguíamos la ambulancia medicalizada de Morrojable, que fue un hito importante, al margen de las que ya están en el hospital, y la demanda, el cronograma que teníamos era que también había que conseguirla para Gran Tarajal y para Corralejo, ¿no? Porque, bueno, la población sigue creciendo y tenemos la obligación de intentar dar una respuesta lo más eficaz y ir creciendo y mejorando en calidad. Hablamos del Centro de Salud de Corralejo, con tantas críticas que recibimos del Partido Socialista y de sus colectivos más cercanos. Bueno, pues ahora vemos que apenas le ponen partida, pero no ya al Centro de Salud que está en obra, sino al nuevo Centro de Salud para el que ya habíamos puesto suelo y habíamos conseguido parte de financiación del proyecto. Para la ampliación del Gran Tarajal, ya estamos planteando que queremos que estén los planes funcionales de estas obras nuevas, porque si no sabemos que los casi 2 millones de euros que pedimos para ellos no se van a poder materializar. La unidad hemodinámica, que el otro día la llevamos en una iniciativa, que el Partido Socialista quería acaparársela, que estamos trabajándola desde el 2017, que pusimos presupuesto en el 2018, en el 2019, para este pedimos los 400.000 euros que pueda faltar para terminar esta unidad hemodinámica. En educación, los socialistas, ya cuando estuvo el Partido Socialista al frente de esta consejería, gobernando con nosotros, pues no hicieron obras ninguna. Parece que esta va a ser la línea ahora, porque les tenemos que recordar que la ampliación del IES de la Oliva es una demanda importante, que Puerto Rosario necesita un nuevo IES, que la mejora y modernización del Saldío de Alcalá es una demanda de hace tiempo, o el Centro Integrado de FP de Gran Tarajal, o las instalaciones de la Escuela de Arte, que ahora mismo están en el Parque Tecnológico y hay un compromiso, o el IES de La Lajita, que están en la duda si La Lajita, la pared, el Partido Socialista todavía no sabe, y nosotros tenemos claro que tiene que ser esa ampliación en La Lajita. En fin, son 60 enmiendas que vienen a equilibrar este presupuesto y a mejorarlo y acercarlo a las personas y a las necesidades que tienen ahí.
Bien, lo cierto es que lo comentábamos antes con Fernando Señán de Partido Popular, y antes de la manifestación la propia consejera del partido del gobierno de Canarias, del Partido Socialista, doña Teresa Cruz Oval, venía a la isla Fuerteventura y se comprometía para el año 2020 a una serie de cosas, entre ellas algo que está siendo muy nombrado por todos los grupos parlamentarios a través de distintas enmiendas, la dotación de una unidad hemodinámica. Aparece una enmienda a los presupuestos de 400.000 euros para esa unidad hemodinámica, cuando ella se comprometía en público entre los medios, y así se lo hizo llegar a los propios alcaldes y colectivos ahí presentes, hablaba de, si no creo equivocarme, 835.000 euros, los que ya tenía previsto prever en los presupuestos para este próximo año.
Efectivamente, y además esa enmienda la presentamos nosotros porque ellos apenas tenían los 100.000 euros para la unidad hemodinámica. Sobre todo, y ahí no cabe el argumento de decir, es que tenemos que buscar el espacio, tenemos que tener el suelo. No es cierto. Eso ya está desde el 2017. Se sabe la ubicación porque se había trabajado en ello. Se había trabajado en una ubicación amplia para poder instalar también otra demanda que tenemos en la isla, que es la unidad del dolor. Que bueno, los profesionales decían que podía estar ligado, cercano, para aprovechar recursos y profesionales, y bueno, resulta que tenemos que traer una iniciativa a nosotros, no solo nuestro presupuesto, sino anterior en la comisión, para recordarle al Partido Socialista y a la consejera, que habla de las personas, de la sensibilidad, que esta es una demanda importante de Fuerteventura.
Bien, y por último, usted pertenece a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. La última visita que hemos tenido por aquí, por la isla Fuerteventura, fue precisamente de la responsable de ese departamento, con miembros de su departamento. Y desde el Cabildo se le pedía la posibilidad de más agua para el sector primario. ¿Cómo se contempla? ¿Cómo contemplan ustedes, sea a nivel de los parlamentarios de Fuerteventura o bien sea a nivel de grupo parlamentario, coalición canaria, el sector primario?
Bueno, el tema del sector primario, lo primero que necesita es que el gobierno insular de la isla sepa lo que tiene entre manos, que procure que el matadero no se cierre, porque está a punto de cerrarse, y que el laboratorio lácteo empiece a funcionar, que es uno de los logros importantes para el sector de Fuerteventura y de Canarias en general, ¿no? El tema del agua tiene que exigir que el gobierno de España, al igual que ya ha aprobado otros convenios, ha ingresado otros convenios, ingrese el dinero del plan hidrológico, porque ahí están contempladas las obras que se necesitan en Fuerteventura, tanto para la desalación, como el almacenamiento, como la conducción, como la reutilización. Ahí hay dinero que, bueno, el argumento que siempre nos da el Partido Socialista es que están en funciones, pero están en funciones para unas cosas sí y para otras no. Y luego lamentable que la consejera haya ido a Fuerteventura, no, creo que no es culpa de la consejera, creo que es culpa también del gobierno insular, y no haya visitado los verdaderos problemas que tiene el sector en la isla de Fuerteventura, sino, bueno, pues la visita que se elige es al sector intermediario fundamentalmente, ¿no? Cuando que hay jóvenes ganaderos que no les está llegando las ayudas, que han habido recortes en las ayudas y que siguen teniendo problemas. Pero esa es la política de los que presumen de estar cerca de la gente.
Muy bien, pues don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros. Oígame, le esperamos el próximo viernes para que se eche una garbanza y una perra vino aquí en nuestra tradicional garbanza de Navidad.
Ahí espero estar. Ahora estamos en lista aquí de aeropuerto en aeropuerto, pero el viernes estaremos ahí en la garbanzada.
Muy bien, saludos, un abrazo.
Saludos, buen día.
Y culminamos este espacio de actividad, de seguimiento de la actividad parlamentaria de cada lunes. Lo culminamos con alguien que ha puesto el dedo en la llaga en un tema muy importante también para las islas menores. Bien, pues en este caso se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley defendida por Narváez Quintero del Hierro, de Coalición Canaria del Hierro, por la que insta al gobierno a estudiar los precios del combustible en todas las islas capitalinas tras la inclusión de Lanzarote y Fuerteventura, que permita establecer qué bonificación se podría aplicar al impuesto autonómico sobre combustibles y derivados del petróleo. En este caso, porque hasta ahora lo que se analiza es que el precio del combustible de las islas menores, o mal llamadas menores, está muy por encima de las islas mayores. Por ejemplo, en la provincia de Tenerife, el combustible en las islas menores se paga un 20% más que en la propia isla de Tenerife. En la provincia de Las Palmas, bueno, pues el combustible se paga un 25 céntimos de diferencia por encima con respecto a Gran Canaria. Bien, pues, don Narváez Quintero, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado, tanto de sintonía estar con ustedes y hablando y transmitiendo, yo creo que la política, lo que pasa en el Parlamento, y al final, pues tener a los oyentes atentos e informados, ¿no? Que yo creo que es importante.
Bien, usted forma parte de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, como presidente además de, sí, esa comisión.
Efectivamente, sí, soy presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que bueno, que en estas semana pues estamos teniendo bastante actividad, puesto que se están tramitando los presupuestos, ¿no?
Ajá, y cuando una entidad como Redescan, en este caso la Red de Defensa de Servicios Sociales Públicos de Canarias, dice que el proyecto de presupuestos canarios no respeta los derechos sociales a un gobierno que se llama de las personas, gobierno de las flores, bueno, un gobierno que se dice progresista, ¿cómo se interpreta eso en la comisión correspondiente?
Bueno, nosotros en la comisión, nosotros la parte que me toca como presidente de la mesa es técnica, puramente técnica, y después la parte política es evidente que, como todos sabemos, el presupuesto, pues es un presupuesto que en muchas partidas, incluso en el texto inicial, es muy, muy parecido al anterior, y que, como tú has comentado, y otras asociaciones y colectivos sociales han dicho que no es un presupuesto de los que decían que iban a cambiarlo todo y que se iba a notar el cambio. Yo creo que, con lo cual, estar en el gobierno es una cosa, estar en la oposición otra. Los que estaban en la oposición, que decían que cuando iban a entrar en el gobierno iban a cambiarlo todo, digamos, en la Consejería de Servicios Sociales, que iba a cambiarlo todo, y prácticamente, como hemos visto, pues ha calcado el presupuesto en la su asesora, que fue Cristina Valido. Con lo cual, es evidente que el presupuesto tiene carencias. Por eso nosotros hemos presentado más de 380 enmiendas del Grupo Nacionalista Canario, más de 380 enmiendas que entendemos que mejorarían mucho ese presupuesto, y también, y muy importante, la parte social, que yo creo que tiene mucho margen de mejora.
Usted ha sido responsable, hablaremos ahora de la proposición de ley aprobada, la PNL aprobada con respecto al combustible, pero usted que ha sido máximo responsable del sector primario en Canarias en la pasada legislatura, ¿cómo ve los presupuestos de este año?
Bueno, el presupuesto de la consejería, en verdad, comentan casi 12 millones de euros, aumenta una cantidad importante. Es verdad que nosotros también aumentamos 14 millones de euros en la anterior. Es decir, es una consejería que lleva aumentando los últimos años, aunque nosotros, los presupuestos de la consejería, es verdad que nos echamos en falta, y pues hemos presentado enmiendas de aumentar una partida presupuestaria para lo que es incorporación de jóvenes, que nos parece fundamental, modernización de las instalaciones agrícolas y ganaderas para innovar, para ser más competitivos dentro del mercado y para tener más eficiencia y más eficacia en cada explotación agrícola y ganadera. Por eso presentamos un incremento dentro de esas partidas. ¿Por qué? Porque, primero, con la incertidumbre del recorte europeo del Programa de Desarrollo Rural, del PDR, con la incertidumbre de cuándo se van a aprobar las cuentas, cuándo se van a aprobar los reglamentos y cuándo tendremos un nuevo marco reglamentario para convocar ayudas, que puede ser 2022-2023, estamos hablando de que podemos quedarnos durante varios años sin convocatoria de ayudas para lo que nos parece fundamental, y lo vuelvo a reiterar, que son la incorporación de jóvenes, de profesionales, de jóvenes al sector primario, y la modernización de nuestras instalaciones agrícolas y ganaderas, con lo cual ahí entendemos que tiene que haber una partida suficiente para atender la demanda que existe en Canarias, que es bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un sector que en algunos casos, en muchos casos, ha subido, positivamente se ha profesionalizado, son empresarios del sector primario, y que tenemos que seguir con esa tendencia para que sigan siendo rentables las explotaciones y la gente pueda vivir dignamente del campo.
Bien, en principio se pensaba que el Brexit a quien iba a perjudicar al sector turístico, y ahí se ha centrado toda la atención, y sin embargo, aunque se habla menos de cómo puede repercutir en todo lo que es el sector primario, ¿no? Más, principalmente en el sector de exportaciones.
En el sector de exportaciones puede influir muchísimo. Bien, hablamos de tomate y de pepino, que pueden ser los grandes, pero después tenemos otros productos que ya se están exportando en el Reino Unido, que son fundamentales, tomate de vino y otros productos, digamos, mercado interior, que se está exportando al Reino Unido, que se van a ver muy perjudicados. Porque, bueno, pues si no hay un acuerdo, por dos líneas. Primero, son productos perecederos, con lo cual el retraso en, digamos, en los fitos del Reino Unido, en los puertos, para poder entrar, puede hacer que se pierdan los productos. Y segundo, la pérdida de ayudas directas, porque pasaría a ser un país tercero, con lo cual no pasaría a ser un país dentro de la Unión, y la ayuda dentro del POSEI de exportación que tienen estos productos, pues evidentemente la podrían perder si la Comisión no autoriza a que esas ayudas se puedan prestar, también aunque sea un país tercero, que es lo que se ha pedido reiteradamente ya a la Comisión, que lo apruebe por si acaso, sin no esperar a que pase, para después articular las medidas, porque pueden sufrir el sector y la incertidumbre de volver a plantar para la siguiente campaña, sino tomar esa medida, tenerla preparada para saber automáticamente que si sucede un Brexit duro, pues el sector puede estar preparado y podemos atender las deficiencias que va a tener, en este caso, un Brexit duro para el sector primario canario. Con lo cual, desgraciadamente, la Comisión ni el Gobierno de España han tomado medidas con respecto a los sectores productivos y de exportación, como es el tú, de Canarias.
Bien, y hablemos de esa PNL, hablemos de la diferencia que existe entre vivir en una isla menor a una isla capitalina, o más llamadas menores y más llamadas capitalinas, como es a la hora de utilizar los vehículos, en este caso el consumo de combustible derivados del petróleo. Habla en su PNL de una diferencia en la provincia de Tenerife de un 20% más que en la propia isla de Tenerife. Y en la provincia de Las Palmas, hasta los 25 céntimos de diferencia con Gran Canaria.
Sí, efectivamente, como dice, vamos a ver, estamos hablando del transporte y el combustible. Estamos hablando no solo que las familias se tienen un prejuicio, un agravio negativo en las islas no capitalinas, porque pagan más caro el combustible, sino estamos hablando de transportistas, de mercancías. Está hablando de que al final el transporte insular, el transporte insular de carretera, te modifica social y económicamente el desarrollo de una ciudad. Y evidentemente estamos hablando de que, por ejemplo, para que la gente lo pueda entender, donde el mismo tipo de gasolina en Tenerife puede costar un euro y, por ejemplo, en el Hierro puede costar 1,28. Es decir, 28 céntimos más caro. Estamos hablando de casi un 30%
el litro,
más.
El litro,
efectivamente, el litro. Con lo cual, eso estipulado al año, estamos hablando de dinero que las familias tienen que soportar. Las familias calculamos entre 400 y 500 euros anuales más, pero si hablamos de transportistas, de comercios, etcétera, estamos hablando de una cantidad muy, muy importante que tienen que soportar. Con lo cual, cuando queremos una Canaria de igual velocidad, cuando queremos una Canaria que todos tengamos el mismo derecho, los mismos deberes, pero los mismos derechos, tenemos que regular esas incidencias, porque si no, seguiremos lastrando la economía de las islas no capitalinas en frente a las islas capitalinas. Con lo cual, entendemos que el gobierno tiene que regularlo y tener una compensación sobre los sobrecostes. ¿Qué sobrecostes tienen? Bueno, es verdad que según las islas pueden haber unos sobrecostes diferentes a otras, pero se estudie el sobrecoste y se aplique. ¿Qué medidas cualquiera, bien sea directamente la subvención al transporte, o bien sean medidas fiscales que reduzcan el precio, siempre y cuando el beneficiario tenga que ser siempre exclusivamente el usuario, el que pone gasolina, el ciudadano, tiene que ser el beneficiario? Y para eso también en la PNL se pone una comisión de un observatorio para que vigile que las empresas no se quedan con ese recurso, con esa subvención, con esa ayuda o con esa reducción fiscal, y que al final los ciudadanos sigan pagando lo mismo, ¿no? Por poner un ejemplo que todo nos suena, 75% del descuento del billete.
Cierto.
Al final, al principio se vio muy muy rápidamente que era un 75% real, una bajada real del 75%, y que ahora estamos viendo que, bueno, claro, yo subo el precio, con lo cual 75% ya no es lo que era. Con lo cual, el beneficio que eso lo lleva, las compañías, yo creo que con dinero público tenemos que controlarlo y tenemos que hacer un observatorio de precios para que no suceda. Con lo cual, esperemos que, como la PNL está aprobado, incluso hemos presentado enmiendas a los presupuestos para que tengan un respaldo económico, claro, una cosa decirle, otra cosa hay que poner un respaldo económico, hemos presentado enmiendas para todas las islas no capitalinas para que tengan ese respaldo económico, esperemos que se acepten y se aprueben. Y cuando aprobemos el presupuesto a final de este año, a final de este mes de diciembre, pues tengamos esas partidas para después tomar medidas, porque claro, si no se aprueba el presupuesto de las partidas, pues al final queda muy bien decirlo, pero si no tenemos los fondos económicos, desgraciadamente los habitantes de la isla no capitalina vamos a seguir sufriendo. Y esto y otras medidas son medidas que hay que empezar a tomar para compensar el equilibrio de lo que viven en las islas capitalinas y lo que vivimos en las islas no capitalinas.
Muy bien, yo antes que le invitaba a don Mario Cabrera a venir a la Garbanzada tradicional, que ya son 24 años, celebrándolo como encuentro de Navidad, es una justificación para una garbanza y una perra vino para reunirnos aquí, cuántas personas pasan por estos micrófonos a lo largo del año. Oiga, que la invitación se la hago, aunque sé que a usted le queda más lejos del Hierro.
Se agradece, sería un placer estar ahí con ustedes el próximo viernes en la Garbanzada. Sería un placer, seguramente por la gente será complicado, pues incluso el viernes tenemos diferentes comisiones como Obras Públicas y Transporte y la ponencia de presupuestos en el Parlamento, pero se lo agradezco, que disfruten seguro los que van a estar ahí de esa Garbanzada. Enhorabuena, y bueno, si no tengo oportunidad, desearles felices fiestas a ti, como a todo el equipo de la radio, y a todos los oyentes.
Nos vemos, no obstante,
de Fuerteventura, esas felices fiestas.
Nos vemos como cada año en el Parlamento en el debate de presupuesto. Saludos.
Nos vemos ahí. Un saludo.
Un abrazo. Bien, pues los presupuestos marcan las enmiendas parciales, marcan en este caso todo lo que es la actividad parlamentaria en estos días, a pesar de que siguen celebrando distintas comisiones en diferentes áreas, pero el debate, la elaboración, la presentación de las enmiendas, bueno, pues son las que ocupan ahora mismo toda esa actividad parlamentaria para desembocar el viernes en esa comisión que nos comentaba ahora mismo el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el diputado Narváez Quintero Castañeda, y como también desembocarán todas esas, normalmente entre las 700 y 800 enmiendas son las que llegan al pleno. Bueno, pues, aunque luego se voten conjuntamente, o se negocien, se retiren algunas, bueno, pero alrededor de las 700, 800 enmiendas son las que suelen llegar al pleno de, en este caso, en este año, del día 19 y 20 de diciembre. Ahí estaremos para hacerlo llegar en directo a toda nuestra audiencia. Ahora sí, nos despedimos en este espacio de actividad parlamentaria cuando son ya, es un minuto el que sobrepasa la una de la tarde, y nos vamos con una pausa musical y publicitaria para volver enseguida con todos ustedes en nuestro informativo mediodía. Saludos.